Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Y bueno, ¿qué tal si comenzamos con una oración al Señor? Entregarle este tiempo. Oremos, hermanos. Padre, qué bueno es podernos encontrar todos tus hijos, Señor, aquí esta mañana, en este lugar, Padre. Te queremos dar gracias porque es un gozo y un privilegio el poder congregarnos con el propósito, Señor, de rendirte honores a ti, Señor, de rendirte culto, de decirte que tú eres el Dios todopoderoso en quien creemos porque tú así lo has querido, Señor. Has tocado nuestro corazón, Señor, y nos has llamado de las tinieblas a la luz admirable. Oh Señor, no podríamos expresar de ninguna manera, Señor, la gratitud profunda que hay en nuestro corazón como tú la mereces, Señor. Oh Dios, pero aún así, con todas nuestras debilidades, con todas nuestras flaquezas, Señor, queremos decirte que te amamos, Señor, y que queremos obedecer tu palabra, que queremos conocerla más profundamente, Padre, y que tu Espíritu siga obrando en nuestros corazones ese proceso de transformación, Señor, que cada uno de nosotros requiere para tu gloria y para tu honra. Gracias te damos, Señor, por poder abrir tu palabra esta mañana, por poder meditar en ella, por poder estudiarla. Te ruego, Señor, que abras nuestro corazón, Señor, para poder tener esa palabra en lo más profundo de nuestras vidas, Señor, y poderlas luego poner en práctica, Señor. Te lo rogamos en el nombre precioso de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Amén. Los invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Mateo, el capítulo 20. Y allí vamos a leer los versículos del 20 al 28. Mateo 20, del 20 al 28, dice así la palabra. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiendo algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, este pasaje nos está confrontando con la filosofía cristiana del liderazgo, el liderazgo cristiano, que es completamente contrario a la filosofía de la sociedad, del mundo, de lo que significa el liderazgo. Y hoy entonces vamos a retomar el tema que ya hemos tratado, comenzado a tratar en dos domingos, en los meses anteriores. No sé si alguien recuerda cuál fue el primer tema que vimos con respecto a esto del liderazgo cristiano. A ver, hoy voy a estar preguntando mucho, ¿eh? Así que estar atentos. ¿Nadie se anima? Hemos visto dos clases, la primera hace un par de meses tal vez, y la segunda hace un mes, que la dio nuestro hermano David Burr. La segunda, a ver si la recuerdan.
hacernos como un niño.
Le pone más atención al hermano Burke que a Jairo, ¿eh? La humildad fue el segundo tema que vimos, ¿no? La humildad del líder. Es un rasgo del carácter de un líder cristiano, ¿no? La humildad. Bueno, vamos a avanzar y vamos a recordar un poco de esto, porque ya me di cuenta que es importante refrescar la memoria, ¿no? Hablamos entonces que hay algo muy relevante en la palabra con respecto al liderazgo, y es el carácter de la persona. Que el liderazgo, de acuerdo con la palabra de Dios, no tiene que ver con la formación o la preparación que tenga la persona, ni tiene que ver con su experiencia, con sus habilidades, sino tiene más que todo que ver con su carácter. Evidentemente la formación, la experiencia, le da un agregado, un valor agregado al ejercicio del liderazgo. Pero realmente lo importante es el carácter del líder. ¿Sí? ¿Y por carácter qué entendemos? A ver. Por carácter de la materia prima, sí. Sí, sí, lo que hay en el corazón de la persona, ¿no? Sí, esto no se puede cambiar en una universidad. Esto solamente el Señor lo puede hacer, ¿no? Sí. Bien, entonces esa era la pregunta, ¿no? El carácter. Y allí vimos entonces el primer punto, la integridad. ¿Ahora sí lo recuerdan? La integridad es uno de los baluartes o de los rasgos más importantes, más fundamentales dentro del liderazgo cristiano. La integridad. No avancemos todavía. La integridad. ¿Qué recordamos de la integridad? Uf, están pero... ¿Recuerdan que vimos un principio que se llamaba el principio, o lo llamamos el principio de Caifás? ¿Sí? ¿Sí recuerdan cuál es el principio de Caifás? ¿Qué le dijo Caifás a los suyos cuando estaban allí reunidos ya a punto de coger a prisionero al Señor Jesús? ¿Qué dijo Caifás? Profetizó, sí. Que ajá, eso sí. Vosotros no sabéis nada, le dice Caifás a los suyos, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Es el principio de Caifás, ¿no? O sea, en cierto sentido es una profecía, porque evidentemente era conveniente para el pueblo que Jesús muriera por todos y no que todos muriéramos, ¿no? Pero esa, la intención de Caifás no era esa. La intención de Caifás era pasar por encima de la inocencia de un hombre, ¿sí? Por el supuesto bien de la nación. Ese era el principio de Caifás, es decir, eliminar o pasar por encima de lo correcto. ¿Sí? Y esa era una de las características que pueden describir la integridad del liderazgo, ¿no? Hablamos de dos. La primera, o una de ellas, era mantenerse en lo correcto, aunque el coste sea alto. ¿Sí? Esa era una de las conclusiones a las que llegábamos. Y la otra conclusión, habían dos. ¿Recuerdan al soldado, al capitán ese? ¿Sí? A ver, les doy pistas. Sin excusas, señor, ¿no? Decía el capitán al comandante. Sin excusas, señor. Sí, en aquella oportunidad leíamos un relato que nos llevaba a la siguiente conclusión. El líder íntegro toma responsabilidades por las acciones de los suyos. ¿Sí? Toma las responsabilidades que le competen a él y no se escuda en los que vienen detrás de él, ¿no? Toma sus propias responsabilidades. Evidentemente, cuando hablamos de integridad, podríamos decir mucho más que estas dos cosas, ¿no? Sí. Que el asumir nuestra responsabilidad y la responsabilidad de los nuestros, y el mantenerse en lo recto aun cuando eso sea costoso. Hay otras muchas cosas, ¿no? La honestidad, por ejemplo, hace parte de la integridad. La veracidad con la que se cumple la palabra. Es decir, todo aquel conjunto de características que hacen que la persona sea confiable, que sea fiable. Si un líder no es confiable, pues evidentemente no puede desarrollar su liderazgo efectivamente, ¿no? Las personas tienen que confiar en su líder, tienen que confiar que sin llegar a ser una persona perfecta, porque no existe tal en esta tierra, es una persona en la que se puede confiar. Ese es un valor muy, muy importante. Entonces, bueno, todo esto era solamente recordar. La segunda, o el segundo tema, o el segundo rasgo característico del líder cristiano era, o es, la humildad. Y aquí es cuando David estuvo explicándonos un poco el tema de los niños, ¿no? ¿Sí? ¿Qué recuerdan de aquella clase? De la humildad. Bueno, Esteban ya comentó algo, ¿no? Que tenemos que ser como niños. Pero hay algo que explicó David que me pareció muy interesante, y es que los niños no debemos ser como niños porque ellos sean inocentes. Porque evidentemente no lo son. Los niños no son inocentes, ¿no? Ni tampoco han dejado, o no son, o no desarrollan ese carácter egoísta que nosotros quizás en la medida que vamos creciendo lo hacemos más evidente, ¿no? Pero los niños también son egoístas, ¿no? Sí. Entonces, ¿a qué se refería o a qué se refiere con este término de la humildad o del ser como niños? ¿Al qué? A ser los últimos, ¿no? David explicaba claramente que lo que caracterizaba a los niños dentro de la estratificación social, digámoslo así, es que los niños estaban en el último renglón. ¿Sí? Era, digamos que socialmente, lo menos, no despreciado, sino mejor, lo menos valorado. Eran los niños, ¿no? Un poco contrario a lo que está pasando hoy día, ¿no? Que los niños son los que mandan en casa, decía David un poco exagerando. En aquel entonces no sucedía tal. ¿Sí? Los niños estaban al final de la escala social. Y entonces el Señor lo que nos llama es a estar en esa posición, a estar al final de la escala social, es decir, a no querer sobresalir, a no querer estar por encima de los demás, sino todo lo contrario, al estar sirviendo a todos los demás. Y ese era el rasgo característico de la humildad. Y bueno, David hizo toda una exposición dándonos como ejemplo al Señor Jesucristo, ¿no? Quien se despojó a sí mismo de toda su deidad, de toda su gloria, de todas sus riquezas, para hacerse hombre. Y además de ser hombre, se humilló hasta la muerte. Y además de humillarse hasta la muerte, se humilló hasta la muerte de la cruz, que era la muerte más vergonzosa que había entonces, ¿no? Por lo tanto, es la persona que bajó hasta el último escalón posible por amor a los suyos. Muy bien, esto entonces era como un refrescar la memoria de aquellas dos clases que vimos en los meses pasados. Sigamos entonces, y hoy vamos a tratar algo sobre la filosofía del liderazgo cristiano, que la encontramos en ese pasaje que acabamos de leer, en Mateo 20, del 20 al 28. ¿Qué pensamos de este pasaje? ¿Qué vemos allí reflejados? Cuando se acerca allí la madre con sus dos hijos a donde estaba el Señor, y dice que la madre se postra delante del Señor, y el Señor ya sabe que le va a pedir algo, dice, bueno, ¿qué quieres? Y la madre le dice, yo quiero que uno de mis hijos se ponga a la izquierda y el otro a la derecha. Mira, ahí está el dibujito que nos recuerda mucho a los que vencen en los deportes, ¿no? Siempre el que gana se pone en el escaño más alto, y luego el segundo y el tercero, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Eso era lo que pedía la madre de estos dos discípulos. Está diciendo, yo sé que tú eres el ganador, pero pon de segundas a uno y de terceras al otro, ¿no? Ponlos en el podio, ponlos arriba, ¿no? Que todos lo vean. Sí. Eso era lo que pedía la madre. Evidentemente esto suscitó un descontento entre los demás discípulos. Los otros 10 pues se enfadaron con esos dos. ¿Cómo así que ellos van allí a pedir algo que pasando por encima de los demás, ¿no? Y bueno, y el Señor entonces da una enseñanza a partir de allí, y esa enseñanza nos refleja la filosofía cristiana del liderazgo. Y aquí hablo de que no hay varias filosofías, sino hay una única filosofía cristiana, y fue la que enseñó el Señor Jesús. No hay más. No hay más. Vamos a avanzar. Lo primero que encontramos en el pasaje es que la filosofía cristiana del liderazgo no se obtiene por los estándares del mundo. ¿Cómo se logra el liderazgo en el mundo? Pues básicamente por esos tres elementos, ¿no? Por los méritos, en el mejor de los casos, por los méritos, los títulos o las capacidades de la persona. ¿Sí? Ahí vas escalando puestos hasta llegar al primero, ¿no? ¿Sí? Los méritos, los títulos y las capacidades. Otra segunda manera de escalar escaños en el liderazgo es esta, ¿no? Las influencias, las amistades y las herencias. Y esto era lo que aprendía la madre de aquellos discípulos. Influir o influenciar sobre Jesús, pidiéndole aquella, ¿no? Yo creo que esto lo vemos continuamente en nuestra sociedad, ¿no? ¿Cómo podemos llegar allí? Bueno, por las influencias, por las amistades, porque aquella es mi esposa, entonces tiene que ser la alcaldesa, o cosas por el estilo. Y la otra manera es a codazos, ¿sí? Pasando por encima de los demás. Así como está aquí el muñequito, ¿no? Poniendo de zancadilla al otro. Son las tres maneras que normalmente el mundo alcanza el liderazgo, alcanza posiciones elevadas, ¿no? Pero lo que nos está diciendo el Señor aquí es que esto no funciona así en el reino del Señor. No funciona de esta manera. No es por capacidades, por títulos o por méritos que tenga un individuo. Tampoco es por influencias, porque ¿qué influencia vamos a poder tener delante del Señor, ¿no? Si Él nos ve tal como somos. Él ve las miserias de nuestro corazón, ve todo lo que somos, ¿no? Y la otra es a codazos, ¿no? Pasando por encima de todos los hermanos. Entonces, la primera cosa que descubrimos en el pasaje es esa, ¿no? La influencia que quería ejercer la madre de aquellos discípulos para que sus hijos alcanzaran un lugar importante dentro del liderazgo. La segunda característica es una de las respuestas que da el Señor, y es que el liderazgo cristiano es un liderazgo sufrido. Ustedes dirán, pero bueno, y esto sorprende un poco, ¿no? Porque nadie quiere ser líder para sufrir. Todos quieren ser líder para tener poder, para poder mandar, ¿sí? Para tener una preponderancia en la sociedad. Pero el liderazgo cristiano es un liderazgo llamado a abrazar el sufrimiento. No sé si están de acuerdo conmigo, pero es así, ¿no? El Señor le dice a los discípulos, ¿podéis beber la copa que yo voy a beber? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Y cuál fue la copa del Señor? Una copa de cava allí bien, bien rica, ¿no? Bien fridita. No fue esa, ¿no? La copa amarga que bebió el Señor del sufrimiento. Y el Señor les dice eso, ¿podéis beber de esta copa? El llamado al liderazgo es un llamado a sufrir, es un llamado a padecer, muchas veces a llorar por las situaciones que se ve enfrentada la persona. ¿Por qué razones? Vamos a ver algunas, porque hay muchas, pero ¿por qué razones es un llamado a sufrir? Vamos a verlas. Lo siguiente. Bueno, eso queda un poco oscuro, pero se alcanza a ver, ¿no? Sí. Una de las razones por las cuales el líder cristiano sufre es porque puede haber unas expectativas sobre su liderazgo más allá de las capacidades que tiene el individuo, la persona, más allá de las posibilidades que tiene de solucionar problemas. Sí. Muchas veces en las iglesias se cree que el pastor es capaz de resolverle los problemas a los feligreses. y entonces buscan encontrar en el pastor esa solución a sus dificultades. Y esto no es posible, hermanos. No es posible, porque entonces la mirada se fija en el individuo, en la persona, y no se pone en el Señor Jesucristo. Y realmente al que hay que mirar es al Señor Jesucristo. A Él es el que hay que poner nuestros ojos, nuestra mirada, conocerlo, amarlo más profundamente, para poder encontrar ese consejo que nos lleve a solucionar nuestras dificultades, que nos lleve a tener contentamiento en medio de ellas, a sobreponernos cuando vienen los problemas. Es en el Señor Jesucristo. El líder, cuando mucho, podrá dar un consejo, podrá orar por él, podrá transmitirle su propia experiencia. Eso es lo que puede hacer el pastor o el consejero. Pero entonces muchas veces esas expectativas hacen que la persona se sienta defraudada porque no encuentra una solución a su dificultad. Yo creo que esto todos debemos aprenderlo, ¿no? Nosotros no podemos esperar que los líderes de la iglesia solucionen nuestros problemas, porque eso no es posible. Y eso carga mucho el liderazgo, porque el líder sabe que la persona está esperando algo más y que él no puede darlo. Y eso causa una carga, causa tristeza en el corazón de la persona, ¿no? Otra razón por la cual el liderazgo es sufrido es por la rebeldía de las personas, ¿no? ¿Sí? Hay personas que buscan el consejo, pero no buscan escuchar lo que el líder quiere decirles o debe decirles, sino que les diga lo que ellos quieren escuchar. Sí, hay una rebeldía interna en nosotros, en cada uno de nosotros, ninguno se escapa. Hay una rebeldía de oponerse a la autoridad, de oponerse a lo que el Señor va poniendo delante nuestro. Porque nuestro corazón es así, ¿no? Entonces, esa rebeldía de los hermanos causa sufrimiento en el líder también, ¿no? Y la otra razón, he señalado solamente tres, seguramente hay mucho más. David podría ilustrarnos muchas más. Pero esa tercera es un conocimiento incompleto que tienen las personas sobre las diferentes situaciones de la iglesia. Y ese conocimiento incompleto hace que las personas juzguen la actitud del liderazgo porque no conocen, ¿no?, o desconocen toda la situación por completo, ¿no? Entonces puede llegar a pensarse que el liderazgo es o muy suave o demasiado severo con cierta situación. Pero ocurre eso porque no hay un conocimiento pleno de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, eso también causa sufrimiento, porque entonces vienen los reproches, vienen las críticas, viene por qué el líder hace esto, por qué tomó aquella decisión, ¿sí? ¿Por qué el hermano está allí sentado en la silla tranquilo esperando cuando tiene capacidades de ser un buen líder, ¿no?, un buen maestro, y tiene que esperar? Entonces viene ese juicio, ¿no? Y ese juicio también causa carga sobre el liderazgo. Entonces, el liderazgo, hermanos, no es un liderazgo para disfrutarlo, para gozarlo, para vivir felices. Sí, el liderazgo es un llamado a sufrir. El Señor lo dijo, ¿no? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber?, le dice el Señor a los suyos. Bien, sigamos adelante. El tercer rasgo que encontramos en este pasaje es que el liderazgo no es jerárquico. Y eso también es contrario a lo que sucede en el mundo, ¿no? Que hay jerarquías. Y esto lo vemos, o sea, no hay sino que poner jerarquía en el buscador y aparecen las jerarquías desde tiempos inmemorables, ¿no? Siempre hay escalas sociales, ¿no? Hay jerarquías, ¿sí? Y siempre que ustedes busquen van a encontrar que las jerarquías son piramidales. O sea, que siempre terminan con alguien que está por encima de todos. Pues en el reino del Señor esto no sucede. No hay pirámides. Está la cabeza y un cuerpo, que es otra cosa completamente diferente a una pirámide, ¿no? Una cabeza que es Jesucristo y un cuerpo que es la iglesia. ¿Sí? Y la iglesia está compuesta por muchos miembros y cada miembro tiene su función. Por lo tanto, la estructura jerárquica no tiene valor en la iglesia. Es sencillamente que cada quien cumpla la misión, la función para la cual es miembro. Y si todos la cumplimos, entonces el cuerpo funciona correctamente, ¿no? Esa es la estructura que el Señor quiere que se lleve, ¿no? Una estructura piramidal, una estructura en la cual voy escalando, pero pasando por encima de los demás, ¿no? Los demás son los que me sostienen, como los castilletes que se llaman, ¿no? Sí, allí está el último, los de abajo están soportando todo el peso, ¿no? Y pueden estar unos cuantos segundos allí, un minuto, dos minutos, pero ya no se aguanta más. Sí, no se aguanta más, hay que desmontarlo. Y eso es lo que el Señor dice allí, ¿no? Los versículos 24 y 25. Evidentemente, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Es ese ansia de poder, ¿no? Lo que hace que en la sociedad se construyan esas estructuras piramidales. Pero en la iglesia o en el liderazgo cristiano esto no tiene razón de ser. Sigamos. Evidentemente la jerarquía trae autoritarismo, ¿sí? Y el liderazgo cristiano no es autoritario. Una persona que tiene esa tendencia a mandar no es una persona apta para el liderazgo cristiano. Porque el autoritarismo no existe o no debe existir dentro del liderazgo, ¿no? Va en contra de lo que aprendimos con el hermano David, ¿no? Que es un servicio humilde, no es dar órdenes, no es subyugar a los demás, no es que los demás se agachen para uno pasar por encima o obedeciendo todo lo que el líder quiere que se haga. Entonces, no es autoritario. Una persona autoritaria es descalificada dentro de la lo que se conoce como el liderazgo cristiano, ¿no? Lo que es el liderazgo cristiano. Sigamos. El liderazgo cristiano tampoco es manipulador. A ver, esto evidentemente, al menos intentamos que en la iglesia no sea así, ¿no? En nuestra iglesia, pero en muchas iglesias esto sucede. El liderazgo cristiano se vuelve manipulador. O sea, se manipulan las conciencias y los corazones de las personas para que se haga lo que se quiere, lo que quiere el liderazgo que se haga, ¿no? Sí, yo compartía, o tal vez lo he mencionado en otras oportunidades, que hay iglesias en las que los hermanos tienen que pedir permiso hasta para llevar a sus hijos al médico. Esto es absurdo, ¿no? ¿Por qué razón? El liderazgo no tiene nada que ver con manipulación de las personas, ¿no? Sí, el liderazgo tiene que ver con el conocer a la persona, sus necesidades, intentar ayudarle en ese caminar por la vida cristiana. Pero es eso, ¿no? No es el de manipular conciencias para que se haga exactamente lo que se quiere, ¿no? Esto lo hacía Hitler, pero nosotros no estamos llamados a eso, a manipular conciencias. Sigamos. ¿Cómo les parece esta figurilla que aparece? Alguna vez comentábamos que en la iglesia del Señor no existe ningún centímetro. Sí, no hay una medida de la santidad como para decir aquel tiene 10 puntos y este otro tiene 8, ¿no? Y entonces el que tiene 10 puntos pues es el que tiene la aureola allí, ¿no? La coronita. Sin embargo, ese tipo de situaciones se puede vivir en las iglesias, ¿no? Que hay una persona que sobresale porque quizás dice que se levanta a las 5 a orar o cosas por el estilo, y entonces esa persona, digamos que adquiere una mayor relevancia por considerarse más santo, entre comillas. Entonces todos los demás se postran delante de él, ¿no? Sí. Esto no es así. Uno de los rasgos característicos de la iglesia es que hay una heterogeneidad siempre. Sí. Siempre. No es como una clase, por ejemplo, en el colegio o en la universidad, que uno sabe que se da esa clase y cuando pasan a la siguiente todos ya saben lo anterior. Y entonces se puede hablar con propiedad de del siguiente tema porque se supone que los demás ya manejan los temas anteriores, ¿no? En la iglesia no pasa esto. Hay personas que vienen por primera vez y hay personas que llevan 30 años viniendo a la iglesia. ¿Sí? Por eso es que es tan rica la palabra del Señor, que la palabra del Señor toca a aquel que viene la primera vez y a aquel que lleva 30, 40, 50 años viniendo a la iglesia. que la palabra de Dios es viva. Y esta es una característica solamente se ve en la iglesia del Señor. En ninguna otra parte se ve esa característica. ¿Sí? En todas las demás se trata de homogeneizar, ¿no? ¿Sí? Homogeneizar. Por lo tanto, hermanos, estamos hablando de personas que quizás tengan un principio en los caminos del Señor, ¿sí? Quizás su fe aún está en marcha, como la de todos. Estamos creciendo en ello. Sí, pero no por eso él se sitúa en el último escalón de nuestras preferencias. O el hermano que lleva 40 años y que se puede parar y recitar la Biblia al derecho y al revés, va a tener mayor jerarquía, porque supuestamente conoce más la Biblia. Esto no debe suceder en la iglesia, y no permitamos que nunca suceda en donde estemos asistiendo, perteneciendo como parte del cuerpo del Señor. Avancemos. Y el cuarto rasgo que el Señor nos enseña en este pasaje que hemos estado leyendo hoy es el servicio. Cuando el Señor les dice, esto no será así entre vosotros, sino todo lo contrario. El que quiera ser mayor, servirá. Y Él se pone como ejemplo, como yo mismo, ¿no? Como yo mismo, he venido para servir, no para que me sirvan, sino para servir. Entonces, el servicio es, digamos, que el cuarto rasgo que yo quisiera quizás detenerme un poco más en este rasgo, porque es importante, el servicio dentro del liderazgo cristiano. El líder está llamado a servir, no a que le sirvan, sino a servir. Muy bien. A ver, ¿qué leemos allí? Lo típico en cualquier obra. El pobre Paco está allí, ¿no? Cavando. Bueno, está allí el jefe de comunicación, que se supone que es el que más habla, ¿no? El de recursos humanos, el supervisor, todos son obreros, ¿no? Pero no trabajan. Nos reímos de esta situación, ¿no? Porque hay muchos obreros que deberían estar allí cavando y solamente Paco está cavando. Paco es el que está sirviendo. ¿Sí? Pues esto mismo, hermanos, sucedió alguna vez con el Señor Jesús. Sigue. ¿Sí recuerdan esta situación? Es exactamente la misma, ¿no? Los discípulos debían estar sirviendo al Señor, porque era el Señor. Lo tendría poco tiempo entre ellos. ¿Pero qué hace el Señor? Se quita su manto, se ciñe la toalla, trae el lebrillo, lo pone delante de cada discípulo y le lava los pies a los discípulos. Les sirve. Hace lo que todos los demás debieron haber hecho. Sí. Y no era algo inesperable, digámoslo así. O sea, era razonable que hubiese alguien que lavara los pies. Pero ninguno lo quería hacer, ¿no? Ninguno se le ocurrió que tendría que hacer esto con los otros. Porque culturalmente era algo que se solía hacer. Y el Señor lo hace. Y nos da ese ejemplo tan tan bueno para nosotros hoy, ¿no? De que el líder está llamado a servir. A despojarse de su corbata y de su americana, ponerse el overol y servir a los hermanos. ¿Sí? No esperar que Paco venga a acabar, ¿no? Porque es muy fácil, hermanos. Es muy cómodo llegar, sentarse en la banca y esperar que nos sirvan los platos, ¿no? Pero otra cosa es pelar la patata, ¿sí? Pelar la patata, freírla y servirla al otro. Entonces, el líder tiene que estar dispuesto a eso. A quitarse la americana, coger el cuchillo y pelar la patata y servirle a los hermanos. Y eso es lo que muchos no quieren hacer. Muchos quieren llegar al liderazgo y ponerse la americana para que todos lo obedezcan. Y eso no es ser líder, hermanos. Cristianamente hablando, eso no es ser líder. Y el Señor lo está enseñando allí, ¿no? Bueno. Sigamos. El servicio. Sigamos hablando del servicio. ¿Qué vemos aquí en estas fotografías? A ver si descubrimos una cosa común a todas estas situaciones que vemos. Todos están sirviendo de alguna manera, ¿no? Están sirviendo, atendiendo a alguna persona o...
Servicio por dinero.
Exactamente. El mundo sirve por dinero. ¿Sí? Aquellos eslogan que tienen las empresas de que el servicio es lo principal para poder tener, digamos, un lugar importante dentro de la gama de posibilidades que tiene el cliente, no es otra cosa que decir, necesito el dinero de aquel. Y voy a hacer lo que sea con tal de tener aquel cliente. Fidelizarlo, lo dicen las grandes compañías, ¿no? Fidelizar al cliente. Es tener el dinero del cliente fiel. Eso es. Todos trabajan por dinero, evidentemente, pues, y también nosotros vamos a nuestro trabajo porque nos pagan, ¿no? Si no nos pagaran, pues yo creo que no iríamos. Pero bueno, en la iglesia del Señor no pasa tal. No venimos aquí por dinero, porque nos paguen, ¿no? No venimos aquí para que recibir alguna remuneración de alguna manera, ¿no? Pero en el mundo el servicio es ese, en la iglesia no es este, ¿no? Avancemos otro paso. Entonces, el servicio, vamos a ver cuatro características del servicio cristiano. La primera es esta, ¿no? El servicio cristiano no espera retribución alguna. ¿Sí recuerdan ese acontecimiento en la vida del Señor? Se ve un poco borroso allí. ¿Sí? Lucas. A ver, un hermano que quiera leer este pasaje. A ver, Mark, si quieres leernos. Diez leprosos vienen entonces del Señor y todos son sanados. ¿Cuántos volvieron a agradecer al Señor? Uno. Uno de los 10. ¿Y ustedes creen que el Señor se molestó por eso? ¿O dijo, ya no vuelvo a sanar leprosos porque todos pasan de mí? No, el Señor no hizo esto. ¿Por qué? Porque Él no esperaba. Él lo hace no para esperar una retribución. Él lo hace por amor. Y esa es una característica que es bien importante en el liderazgo cristiano. Lo hacemos por amor al Señor. Lo hacemos por amor a los hermanos. No lo hacemos porque nos den palmaditas en la espalda. Eso no tiene valor para el líder cristiano, ¿no? Se hace para servir por amor. Entonces no esperamos retribución. Sigamos. La siguiente. ¿Qué vemos aquí? Un hombre empujando un reloj, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos nosotros en el trabajo los viernes a las 3 de la tarde? Adelantamos el reloj, queremos que las horas pasen y miramos, uff, todavía faltan 2 horas. Sí. Y esto normalmente lo hacemos en el trabajo, ¿no? Uf, ¿cuántas horas todavía me quedan? Sobre todo así, los lunes en la tarde o los viernes en la tarde, ¿no? Porque son los días más complicados de todos. Cuando estamos haciendo algo que nos cuesta, que es difícil hacer, sobre todo. Estamos esperando que el tiempo pase, ¿no? O sea, que deje de... o que pase el tiempo en el cual tengo que servir. ¿Sí? Pero en el caso del liderazgo cristiano, el liderazgo cristiano se hace sin medida. ¿Sí? Sin medir el tiempo. Este relato que está en Marcos 6... A ver, Samuel, si puedes leernos este pasaje. Nos habla de esta característica del servicio, ¿no? Léelo, sí.
Este acontecimiento es bien interesante, ¿no? Vienen los discípulos después de una misión a la cual el Señor los había enviado. Vienen cansados del camino. Sí, el Señor seguramente también, después de estar esperando y haberles enseñado cómo iba, seguramente Él también lo hizo, cuando la Biblia no nos lo cuenta. Él no estaba quieto. ¿Qué dijo el Señor? Vámonos a un lugar apartado para que podamos descansar, ¿no? Después de esta jornada tan dura de trabajo. Y parten a un lugar, supuestamente, para descansar, y resulta que al llegar allá se encuentran que las multitudes habían llegado antes que ellos. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? ¡Uf! ¡Qué pesados son estos!, ¿no? Hubiéramos dicho. No nos dejan descansar, ¿no? No ven que estamos agotados y nos siguen todavía. Eso hubiéramos dicho nosotros quizás. ¿Y qué hizo el Señor? Los miró y tuvo compasión de ellos. Los miró y tuvo compasión de ellos. ¿Y qué más hizo? Comenzó a enseñarles. Comenzó a enseñarles muchas cosas, dice la palabra, ¿no? Entonces el liderazgo es sin medida. Sí. Nosotros no podemos llegar a pensar, uff, aquel hermano ya le he dedicado tantas horas y nada, no aprende. Sí, ya como que lo descarto y ya me centro en otro, ¿no? Porque sí, es sin descanso. El liderazgo cristiano es costoso, ¿no? Por eso. Muy bien. A ver, me gusta ver esos clips que dan de Mr. Bean porque me hacen reír. Mr. Bean. El liderazgo cristiano no está pensado, hermanos, para entretener a la gente. No está pensado para darles lo que ellos están esperando que se les diga. Sí. Dice la palabra que en los últimos tiempos se amontonarán maestros conforme a lo que la gente quiere oír. Y estos maestros enseñarán lo que ellos quieren escuchar. Pero nosotros como líderes debemos enseñarles la palabra, ¿no? La palabra del Señor. Y esto a veces es muy impopular. Esto muchas veces no divierte para nada. Esto muchas veces implica poner el dedo en la llaga y hacer doler el corazón. No es divertido. Ni estamos para entretener a la gente. Ese no es nuestro llamado. Eso que lo haga Mr. Bean, ¿no? Nosotros estamos para otra cosa. Sigamos. El servicio cristiano es un servicio significativo. Es un servicio que es importante para la persona. Es un servicio trascendental. No es un servicio superficial, un servicio para el momento, para atender una necesidad allí y ya está, ¿no? Es un servicio que va más allá, ¿no? Es hacer tesoros en el cielo. Es construir con piedras preciosas, no con heno y hojarasca, ¿no? Eso es el servicio cristiano. Es un servicio significativo. Y en este acontecimiento de Marcos que leyó Samuel, si seguimos leyendo, ¿qué más hace el Señor? Además de enseñarles, porque Él dice que se para allí y comienza a enseñarles a aquel pueblo, ¿no?, que estaba allí. ¿Qué más hace el Señor? Les da de comer. ¿Sí? No me puedo imaginar la cara de los discípulos. Después de todo aquello, mira lo que nos toca, ¿no? Además de todo, nos toca preparar la comida y servirle a un pequeño grupo de gente, ¿no? 5,000 personas. Pero algo interesante es que el Señor atiende las necesidades importantes del individuo, ¿no? Las necesidades espirituales, pero también escucha o ve las necesidades, o es sensible a las necesidades del día a día que tiene el individuo, la persona, ¿no? Y como líderes también tenemos que ser sensibles en ese sentido, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades que tiene la persona? ¿Cómo está en su trabajo? ¿Qué dificultades tiene con su familia? ¿Sí? No solamente abrir la Biblia, sino poner en práctica la Biblia. Y eso, el líder tiene que ser ejemplo, ¿no?, en ello. O sea, es un servicio significativo. Una última cosa es que el servicio es relativamente, nos cuesta menos hacerlo cuando la persona a quien servimos la consideramos superior a nosotros. Es relativamente fácil hacerlo, ¿no? Sí. Si vamos a servir al rey, quizás lo consideramos un honor. ¿Sí? Si vamos a atender a una persona que sabemos que sabe más que nosotros o que tiene un nivel cultural superior, quizás lo hacemos más fácilmente que si intentamos servir a una persona que consideramos inferior a nosotros. ¿Es verdad? Es verdad, ¿no? ¿Pero qué hace el Señor? Se despoja de todas sus dignidades. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Se despojó de todo, hermanos, para venir a morir en una cruz por nosotros. Se humilló hasta lo sumo y murió solo, abandonado incluso de los suyos en una cruz, señalado por todos. Eso hizo el Señor. Se despojó de todas sus dignidades para servir a gente, a nosotros, a gente como nosotros. Así que el ejemplo del Señor Jesús nos habla a todos nosotros de que nuestro servicio no tiene nada que ver con nuestras dignidades, ¿no? Despojémonos de ellas. Los títulos no valen nada, ¿no? Frente al servicio. Los títulos sirven para tener allí lo que yo llamo la egoteca, ¿no? La pared donde colgamos todos los títulos. Esa es la egoteca. Pero delante del Señor eso no tiene ningún valor, ¿no? Delante del Señor lo que vale es servir a los hermanos. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar que nos den las gracias. Muchas veces llorando por aquella persona a quienes hemos servido. Ese es el servicio cristiano, ¿no? Cuesta, pero es en esencia lo que el Señor nos llama cuando nos llama al liderazgo. El liderazgo no es ponernos por encima de otros, es otra cosa, ¿no? Bien, estamos a punto de terminar, hermanos. Como siempre, el tiempo es escaso. Sí. Solamente concluir, ¿no? Solo existe una filosofía del liderazgo cristiano, que fue la que enseñó el Señor Jesús. No sigue la corriente del mundo, abraza el sufrimiento, no es jerárquica, ¿y qué más? Sirve. Esa es la filosofía del liderazgo cristiano. Y además, bueno, algunas preguntas que tenía que hacerles, pero creo que no hay tiempo para formularles. Ya las haré el próximo día, así que tomen nota. No se hagan los olvidadizos. Muy bien, hermanos, pues con esto terminamos. Muchas gracias por la atención y que el Señor los bendiga.